Seen a man stand over a dead dog by the highway in the ditch. He's looking down, kind of puzzled, poking that dog with a stick. Got his car door flung open. He's standing out on Highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. He struck me kind of funny, some kind of funny sort of me. Still at the end of every hard day, people find some reason to believe. Now my little love Johnny, with a love mean and true. She said, baby, I'll work for you every day. Bring my money home with you.
Martes, y acudimos a nuestra cita, Sentir en Verso. Fuen, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Pilar. Pues bien, contenta.
Viendo todo lo que ha pasado, ¿no? Por ahí por...
Ay, es verdad que falta de sensibilidad. Digo, ¿qué tal estás?
No, no.
Bien, feliz, bueno. No me da... No, digo, lo digo por mí. Digo, es que no había caído en el apagón, pero me pasó ayer, tía, que es que me tuvieron que avisar porque yo estaba en casa trabajando y mi familia es de Madrid. Dice, llama a tus familiares a ver cómo están, pero es que creo que me enteré del apagón cuando ya casi había vuelto.
Ya, bueno, tardó, ¿eh? Tardó en venir sí. Porque, bueno, hasta la noche hubieron muchas casas que muchas comunidades que era de noche y no había luz, o sea que fue un descontrol bastante importante.
Se nota que
estábamos
en un micromundo también, porque yo creo que hay mucha gente, los que estamos aquí, si estás un poco haciendo tus cosas y no ves noticias ni nada, puede que no te enteres.
Además, en alguna ocasión que se ha ido la luz por aquí, tampoco te has enterado porque, bueno, no. Tienes el privilegio de tener en casa placas solares, así que, bueno, ¿sí? Que autoabastecimiento.
Mi casa era maravillosa, sí, es la primera vez que he tenido paneles solares aquí en Fuerteventura y la verdad es que me parece algo estupendo, estás como más independiente.
Uh-huh. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy.
Sí.
Hoy tenemos algo diferente, porque es una persona bastante polifacética, pero que no tiene esa relación directa con la poesía, ¿no? Estamos hablando de una tenista, psicóloga, sí. Una persona muy lectora también, o sea que ella dice que tanta relación no tiene con las artes, pero yo creo que sabe muchísimo. Y que, bueno, pues nos da esa inspiración para el día de hoy, ¿no, Fuen?
Sí, nos da esa inspiración, además, bueno, también por su trayectoria, ¿no? Que ha estado, pues, por su práctica de tenis en Miami, Brasil, Londres. Hoy sigue jugando con entusiasmo y representa a Fuerteventura en torneos de otras islas, porque no hay mujeres senior, que ahora ya me corregirá seguramente una cosa que he podido decir. Y luego, bueno, ella sostiene su vida en dos columnas, la lectura y el deporte, también por eso también está en parte de este programa, ¿no? Porque, y la conexión que tiene, pues, la creatividad con el deporte, porque siempre hemos dicho que está todo unido. Y también ella comentaba que, a diferencia de muchos hombres que acuden a jugar independientemente de su nivel, en las mujeres se impone la creencia de que si no se juega bien, no se juega. Entonces, ella hace poquito tuvo un par de horas que estuvo jugando, eran todo hombres, y a las mujeres más mayores les cuesta como apuntarse. Entonces, bienvenida, Ana García del Fresno.
Hola, buenos días, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotras y, bueno, aportar lo que pueda a vuestro maravilloso programa.
Que ha sido así capturada, porque sí. Claro, ella decía, bueno, yo no sé qué voy a poder traerles aquí a ustedes con respecto a la poesía, pero mira, yo creo que nos puede traer muchas cosas, porque da para programa larguísimo, ¿no? Lo que nos pueda contar Ana. La psicología y el deporte tienen muchísima relación. ¿Qué es lo que llega antes a tu vida?
Bueno, yo estudio psicología en la Autónoma, en la Universidad Autónoma, y a la vez, pues, yo jugaba al tenis en el Real Madrid, y desde muy pequeña, pues, ya jugué el Campeonato de España Universidades, y me daba cuenta de cómo estaban unidos. Yo creo que es a la vez, me doy cuenta de la gestión de las emociones, qué importantes son para este deporte. Ahora ya todo el mundo lo sabe en el tenis, pero en esa época, pues, no sabíamos muy bien cómo gestionar, pues, la emoción, la ira, la habilidad para calmar el ego, y la psicología me ha ayudado mucho, ahora me ayuda muchísimo más después de tantos años de experiencia. Así que yo creo que llegaron los dos un poco a la vez a mi vida, ya se siguen, ¿no? Porque uh-huh. sigo con la psicología y afortunadamente sigo ahora con la docencia del tenis.
Decía Fuent que parece que en el deporte las mujeres pues quieren ser las mejores, ¿no? Para poder competir, pues ser la mejor todo el rato, para poder practicar un deporte, ser la mejor en ese deporte, porque si no, como que no vale la pena practicarlo, ¿no? En esta relación que tiene la psicología y el deporte, a mí se me venía la primera como ejemplo Paula Badosa, que hemos visto en estos tiempos cómo ha tenido ahí esos altibajos con esa parte psicológica, ¿no? Que le acarreaba pues toda esa presión de los campeonatos, y yo creo que es el ejemplo más cercano que tenemos en cuanto a esto.
Bueno, Paula, afortunadamente Paula Badosa es una tenista tan excepcional que incluso es capaz de tener unos logros maravillosos a pesar de su tremendo lesión que tiene de espalda, ¿no? Pero yo hablaba un poco más a nivel no tan profesional, sino senior, ¿no? Parece que llegas a una edad en la que si no lo haces bien, pues no merece la pena jugar, cosa que me resulta muy sorprendente, porque yo veo muchos fines de semana hombres que van a jugar y que me dicen, no, se han quedado cuidando a los niños y, bueno, tampoco juega muy bien. Y me dan ganas de decirle, bueno, ni tú tampoco, y estás aquí, ¿no? Parece como que la habilidad en la que tú haces tu deporte determina que tengas derecho al ocio o no. Me gustaría mucho que alguna vez alguien me dijera, pues no, mira, yo me he quedado con los niños y mi mujer va a jugar. De todas maneras, ahora hemos formado un grupo de mujeres de iniciación avanzada en el saque y volea, que es el club al que yo pertenezco aquí en Fuerteventura, y estamos patrocinando mucho desde la Federación Canaria también, que las mujeres, cuando ya pasamos una cierta edad, que podamos, no hace falta que juguemos bien, simplemente que tengamos jugar con otras jugadoras, da igual el nivel, porque es un aspecto totalmente social. El tenis, como todos los deportes, al final es el juego del tenis, no el deporte del tenis. Pasas unos años en los que sí es el deporte, que es torneos y esa lucha, pero llega un momento en el que se vuelve como al niño, ¿no? El juego del tenis, simplemente practicar un deporte en el que te hace conocer gente y sin duda sentirte mentalmente muy empoderada y muy empoderado, porque es muy difícil jugar al tenis.
La cara le cambia, ¿eh?
Ya.
Cuando habla del tenis.
Sí, además es que yo, que la conozco personalmente, es una persona muy activa, también por otra amiga que era Violeta Veral, que era de mujer que hacía deportes extremos. Es que hay personas que necesitan realmente el movimiento, porque si no la mente, necesitan estar muy activas. Entonces yo pienso que en la historia de la mujer, el hecho de no haber podido hacer deporte durante mucho tiempo o expresarse con el movimiento ha debido de ser muy duro para la mente. Yo, por ejemplo, me he puesto a investigar un poco y la escritura y el deporte va muy relacionado con ciertos... Murakami, por ejemplo, Murakami, había un libro que yo me leí hace tiempo que justamente a Ana le encanta, que él participaba en maratones. Uh-huh. Y no podían separar como esa parte, porque les permitía escribir, poder soltar toda esa energía o poder estar como un espacio reflexivo. Había otras, por ejemplo, Elizabeth Bishop, que no fue una gran deportista, pero le encantaban las caminatas largas y el mar, actividades físicas que la inspiraban. Entonces sí entiendo que aparte, claro, tiene una parte en la que es sanadora, ¿no? Esa actividad física, ¿no, Ana? No sé cómo te ayuda o te repercute en tu vida.
Sí, además yo hablo de mi deporte porque es el único que conozco, desconozco los demás. Primero es que el tenis es tan maravilloso a nivel físico, sin duda alguna, no creo que haya una parte del cuerpo que no muevas, pero a nivel mental es de los pocos deportes que es muy castigador y a la vez tienes unos premios muy rápidos. Pocos deportes en 4 minutos te pueden cambiar tanto. Es decir, yo no creo que en 4 minutos te puedan meter, en un minuto, perdón, te puedan meter 4 goles, pero en un minuto sí que te puede cambiar totalmente el tanteo del tenis, y cuando estabas arriba ahora estás completamente abajo. ¿Cómo gestionas eso emocionalmente? Por muy bien que estés físicamente, es muy difícil. Y cuando eres capaz de lograrlo, te sientes en esos momentos casi, casi Paula Badosa. Con todos los respetos a Paula, que espero que se lo tome de una manera muy divertida.
Claro. No, sí, es que además estamos en un buen momento en ese sentido, porque tenemos referentes en los que fijarnos también, femeninos, y que ha hecho mucha falta durante mucho tiempo. Ahora vemos cómo las mujeres también consiguen triunfar, ¿no? Y quedándonos en esa parte de esa no exigencia, sino en disfrutar de lo que estamos haciendo y adoptar la actividad física como un hábito más en nuestra vida que nos ayuda a nuestro bienestar. Esto se mezcla con otras actividades también, en tu caso con la lectura. Muy lectora y que vas más allá. Muchas veces me han chivado a mí de esa lectura, ¿no? Sino que investigas, vas más allá de los libros.
Sí, sí. Bueno, me gusta mucho. Ahí sí que está la parte de psicología. Yo he hecho una especie de, bueno, de curso sobre la psicopatología del Tercer Reich y eso me ha dado la oportunidad de conocer a escritoras maravillosas como mi gran amor, que es Irene Nemirovsky, que la adoro por todo lo que hizo, por todo lo que escribió y por su vida valiente, ¿no? Y sí, sí, me gusta mucho, como Gabor Mate, que ahora estoy totalmente metida en su forma de entender la psicología. Y sí, claro, claro que me ayuda y también me relaja mucho la cabeza, porque a veces el tenis es muy estresante, necesitas físicamente relajarte, pero también a nivel mental sigues recordando puntos o situaciones y la lectura, por supuesto, me relaja.
Y Ana, ¿nunca te has planteado escribir algo, aunque no sea una novela, sino un ensayo o, en fin, no sé?
Bueno, no tengo ninguna cualidad para hacer esto, absolutamente, y no es falsa modestia porque no es una de mis habilidades,
bueno,
sin
no
duda.
Es cierto,
pero
que
sí,
hay algo diarios, que hace mucho.
No, sí, siempre lo que he pensado.
Lleva con diarios desde pequeña.
Lo que siempre he pensado es que hay una similitud tan grande entre muchas cosas del tenis y la vida, pues esto de la gente que se queda en el fondo de la pista, la gente que ataca sin sentido, la gente que se defiende sin sentido, la gente que no sabe qué opción tomar en el tenis, la gente que se arriesga de una manera muy valiente, la gente que no es capaz de arriesgarse. En el tenis es un reflejo de la vida de una manera realmente, yo no entiendo cómo no han hecho un libro con esta situación, porque viendo a una persona jugar al tenis en una pista puedes saber cómo es su carácter sin duda alguna. Es más, incluso el de los padres cuando son niños, puedes saber de dónde viene. Es muy difícil que una persona que tenga un comportamiento en el tenis educado, amable, ¿no? Porque es una de las características de nuestro deporte. Luego en la pista no lo sea así. Entonces sabes mucho una persona viéndole jugar un partido de tenis. Y eso es algo que he aprendido en los años.
Bueno, esa parte a lo mejor sí, porque claro, todas las publicaciones no van relacionadas a veces con narrativa, poesía, sino que son publicaciones en las que se narran las historias de personas, pues, o deportistas, de su tal. O sea que sí, había algo que te habían comentado alguna vez, Ana, de si podrías realizar algo sobre lo tuyo, claro, sobre el tenis, realizar una publicación en la que tú contaras tus experiencias dentro de la pista y lo que tiene que ver con esa parte psicológica de las personas que están dentro. O sea que no todos los libros van derivados hacia este tipo de narrativa o poesía.
Sería interesante.
Una ventana que está abierta ahí para Ana, si decide desarrollarla. Bueno, y si te la copian antes, Ana, esperamos que al menos te mencionen en los créditos.
Bueno, eso espero. Y los agradecimientos.
Bueno, estas partes que hemos mezclado, que Ana mezcla en su vida, la psicología, el deporte, la escritura, ¿no? Y en una figura femenina, pues a mí todo el rato me ha llevado a pensar en la exigencia, ese momento en el que parece que tenemos que ser perfectas, ¿no? Y que tenemos que ser buenas en todo, tener una buena apariencia, tener un buen carácter y ser muy talentosas y exitosas en nuestro trabajo, ambiciosas pero no demasiado. Y en fin, que podemos sacar una enseñanza de todo esto, y para mí eso es lo que yo me llevo de la presencia de Ana hoy con nosotras aquí. Es por donde he enfocado más o menos mi escrito, mi poesía para el día de hoy.
¿Ah, sí? Sí. Sí, yo sobre todo también el hecho de seguir jugando independientemente de la edad que puedas tener, independientemente si tienes 40, 50, 60. Y luego hay una frase de Simone Biles también, que gimnasta olímpica, que yo la adoro y me encanta. Un gran referente a nivel. Y me acuerdo que prefiero fallar siendo auténtica que ganar fingiendo ser alguien que no soy. Y no sé, ¿qué opinas sobre ella, Ana, sobre esta frase en relación con el deporte, bueno, con la superación personal, ¿no?
Sí, creo que además somos muy injustos con tanto con jugadores como jugadoras, pero yo diría que más con atletas y con jugadoras. Tenemos el caso también de Naomi Osaka, ¿no? Que fue número uno del mundo y hablo de la tenista, pues sin duda alguna, como la que tú has en gimnasia, como la que tú acabas de nombrar. Parece, yo he oído muchos comentarios de, bueno, es que si una mujer no aguanta esta presión, pues entonces que no sea atleta. Yo dudo mucho que esa expresión se la dijeran también a los hombres de la misma manera, sinceramente. Ya sé que nos metemos me estoy metiendo en un jardín que no es el mío, pero sí, sí, sí es el mío, porque la poca voz que pueda tener, sin duda es para defender a las jugadoras, a las atletas y a todos los deportistas en general. Pero esa frase la he oído demasiadas veces, por ejemplo, en el mundo del tenis, con tener en cuenta que hay muchas mujeres que además de en el tenis que han tenido han estado embarazadas, han tenido el niño y a los pocos meses pues ya se han vuelto en activo, ¿no? Es difícil esta situación para muchas jugadoras y yo creo que esto requiere un estrés y una capacidad, volvemos otra vez, mental. Por eso ahora tenemos tantos jugadores y jugadoras con fisios pero con psicólogos al lado, algo que no pasaba, te estoy hablando hace 15 años, ¿no? Ahora ver al fisio y al psicólogo, a la psicóloga al lado en los boxes, pues es una cosa normalísima y todo el mundo lo entiende y espero que se aprecie el valor de la capacidad mental y de la lucha mental y de esa situación en la que la mente te puede decir hasta aquí y ya no se puede juzgar a alguien, porque si te dicen hasta aquí, es hasta aquí, y intentar tener comprensión en estas situaciones. Uh-huh.
Bueno, yo creo que Ana nos va a tener que acompañar otro día para explicarnos también, que se me ha quedado ahí en el tintero, pero bueno, el tiempo se nos
acaba aquí en la radio. A ver, dilo.
Su experiencia en lugares pues como Miami, como Brasil, como Londres, y me atrevería a decir, o al menos así se traslada en muchas ocasiones, que en Estados Unidos pues parece que hay una concepción del deporte diferente, ¿no? Que está más incluido en el día a día y es algo que nos falta aquí en España.
Totalmente, o en Londres. Yo te hablo más de Londres, que he vivido 7 años y estoy muy relacionada con la LTA, que es la Federación Británica. Sin duda alguna, en eso la verdad es que tenemos los mejores entrenadores del mundo, eso sin duda, por eso en todas las federaciones nos llaman, por eso las mejores jugadoras y jugadores tienen entrenadores españoles. Lo que pasa que es que nos vamos porque a nivel económico, ya lo dijo el otro día Tomás Carbonell en la televisión, ¿no? Nos pagan mucho más, pero sin duda estamos en el top de entrenadores. Mira, André Eva con nuestra Conchita Martínez, ¿no? Por no hablar de muchos más. Sí, allí la concepción del tenis femenino y del deporte en general está muy incluida en los colegios. Muchas becas, muchas facilidades, mucha inclusión. Y esto es algo que nos falta y es una pena porque, sinceramente, en mi deporte, que es el tenis, no creo que haya otro país que tenga tan buenos resultados, y ahora es una cantera que nos falta, ahora estamos bastante faltos de cantera, pero estamos ahí y necesitamos un apoyo desde las bases, desde los colegios, desde los institutos y sin duda desde la federación que nos apoye en todos los sentidos al tenis femenino.
Bueno, poquito a poco iremos aprendiendo, ¿no? Imagino, y incluyendo el deporte en nuestras vidas, que
claro,
ahí vamos, porque uh-huh, lo que es la concepción en redes sociales y demás, ¿no?
Sí.
Se va abriendo mucho al bienestar, y dentro del bienestar está, por supuesto, el deporte.
Claro, sí, la exigencia, eso tenemos que... Porque es verdad que también yo veo a muchas chicas jovencísimas haciendo gimnasio de lunes a viernes solo para tener un cuerpo bonito con 20 y tantos. No hace falta que tengas esas rutinas tan fuertes.
Es una
cosa, yo creo que cada uno lo puede hacer como quiera, ¿no? Pero por salud con 20 y tantos todavía no te hace falta, estás bien, disfruta, baila, corre... ¿Sabes? Y no te metas, porque yo la verdad es que no había visto a tantas mujeres tan jóvenes haciendo pesas en casa de lunes a viernes con 20 y pocos años, con una sal que digo, yo creo que el deporte es otra cosa, va por otro lado.
Esto parece la tertulia ya abriendo melones a final de
sí,
programa.
Sí, es que me ha venido a la mente, con las redes sociales, que a veces me llama la atención, la verdad, y digo, ojo, no te falta.
Nada, fue con vistas ya otro día. Nos toca momento poesía y ya despedimos. Yo, como decía, he querido inspirar un poquito en esa parte de la exigencia de ser siempre perfectas. Lo he titulado Deporte de Riesgo.
Muy bueno.
Ella, siempre perfecta, arreglada, educada, siempre con una palabra amable, como si sonreír fuese tarea fácil en los tiempos que corren. Ella encuentra el motivo, el candil cuando todo se oscurece. Creativa, resolutiva, lectora, deportista, trabajadora, estudiante, cuidadora, disponible a cualquier hora, atenta, perseverante, ganadora de medallas, ambiciosa, pero no mucho, brillante, la mejor, guapa y natural, inteligente y con buen gusto, exitosa, referente, menos para sí misma.
Oh, qué maravilla.
Sí,
qué bonita.
Súper realista, un reflejo tan
muy
real.
Clara. Sí, sí, sí.
La
sí.
verdad.
Es verdad, tenemos un extra en todo.
Sí, bueno, por ahí he querido ir yo.
Sí, yo he ido más alrededor del movimiento. ¿Ah? Si hubiera sabido que podía moverme, me habría ido antes, habría bailado antes, te habría dicho que no antes, me habría habitado sola antes, habría cambiado el color de mis labios antes. Si el silencio hubiera hablado antes, mis palabras nunca se hubieran sentido huérfanas de madre. Mi cuerpo habría llegado más tarde a conocer el tacto opaco del dolor de los años. Sin el reposo de la quietud, sin los años de ensoñaciones gastadas, habría aprendido antes a moverme después. La tierra agarraría mis pasos sutilmente sin desprenderse de mis tejidos. Si hubiera sabido que un lago totalmente cristalino y de aguas cálidas me permitiría flotar, habría soltado las piedras antes. Sí, después de todo lo que supe, quizá no me habría movido antes.
¡Qué bonito!
Sí, sí.
¡Qué bonita forma es que de despedirnos!
Maravilloso estar con vosotras en vuestro programa y, bueno, pues dar este espacio, bueno, algo un poquito más diferente, a lo mejor, de lo que estáis acostumbrados, pero yo seguro que algún oyente ha dicho, bueno, no sé, voy a coger una raquetilla.
Claro que sí. Vale. Hemos sorprendido a Ana, también te diré.
Ah, sí, yo creo seguro. Que sí, ¿verdad?
Sí, sí, me habéis dejado pensando muchas cosas.
Seguimos con música y esos temas que nos proponía Ana para el día de hoy. Manhattan 1979 y también tenemos Reason to Believe de Bruce Springsteen. Han sido los temas que nos han acompañado y que nos acompañan también para cerrar este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y por inspirarnos de esta manera.
Muchas gracias, Ana, por estar aquí.
Muchas gracias a vosotras. No sé si a mí se me ha cambiado la cara, pero a vosotras también se os ha cambiado
también.
La cara.
Claro que sí. Dejamos ya el espacio libre para recibir a Sofía Menéndez y a esa otra cita que tenemos hoy martes con Del Jable al Malpeí.